Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Stones. Y es que, caray, pues ya habíamos platicado, Mick Jagger dio positivo a COVID, tuvieron que cancelar su próximo concierto. Como sea, me parece una maravilla que estemos hablando de los Stones y de, bueno, de conciertos, en este caso que se cancelan o que se posponen, pero que están ahí presentándose, cantando y, bueno, pues regalándonos esta maravilla que es su música. Después de tantos años. Qué gusto grande poder saludarlos. ¿Cómo están, queridos compañeros? Jaime Núñez, muy buenas tardes.
Muy bien, Pau, pues sí, lo comentas, la actitud de los Rolling Stones, 79 años, 80 años, por ahí ya andan rascando, y mira, le siguen rascando la guitarra y también a la actitud que tienen de dar conciertos. Por desgracia, pues sí, Mick Jagger dio positivo a COVID-19, tuvieron que suspender su presentación ahí en Ámsterdam, esperemos que todo bien. Y Pau, pues vamos a detenernos en información. No hay que perder de vista lo que está ocurriendo en el sur del Estado de México. Un enfrentamiento dejó al menos 10 personas muertas entre un grupo de la delincuencia organizada, una zona que ha sido muy conflictiva desde hace ya algunos años. Vamos a estar en ese sitio, Pau, por supuesto, y hablando de todo lo demás que hay en la agenda informativa.
Claro, lo que pasa en el PRI, luego de esta, pues sí, reunión de la cúpula priista, de quienes dirigieron ese partido, quienes lo dirigen ahora. Hay mucho en juego para lo que queda del PRI. Y bueno, pues, ¿qué se dijo? ¿Qué ocurrió? Estaremos en ello, pero saludamos antes a nuestros compañeros. Mauricio Mancera, del otro lado del mundo. Qué gusto saludarte, Mau. Para ti ya es miércoles.
Miércoles.
Que dudé de que
es miércoles, acá, compañeros. Buenos días desde Shanghái, mi último día en Shanghái. Shanghái, ¿qué tal? Yo ni siquiera sé dónde estoy.
Dije, ah, mira, va, ahora está en China.
No, sigo en Tailandia, en Chiang Mai. Hoy salgo para Shanghái y más adelante vamos a hablar de dos mexicanos que están triunfando en Hollywood, protagonizan película y también de que ayer estuve en la cárcel.
¿Tú?
Así es. Más adelante les tengo la información, compañero.
Pues, ¿qué hiciste?
¿Qué vacación tan completa la tuya? Mauricio,
¿quisiste hacerte de recursos así de rápido? Así de rápido, así
ahorrarse,
de fácil.
Ahorrarse la comida.
No, fíjense que no estuvo tan mala la experiencia.
Ah, ¿no estuvo tan mala la experiencia? Mira nomás, es que ya me urge saber. ¿Y tú, Dani, algo con lo que mates esa anécdota?
No hay. Ahora sí que no hay, pero bueno, sí, mandarle un abrazo a toda la colonia tica en nuestro país, a todos los costarricenses. Ya están en la Copa del Mundo, ya están todas las selecciones. Hablaremos de eso y de la selección mexicana que juega hoy contra Jamaica en este torneo de las naciones. Así que más adelante les daré todos esos detalles, Pau.
Nos cuentas, mi Dani. Pues vamos a la pausa y volvemos justamente con toda la información. No se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Continuamos escuchando los Rolling Stones y nos van a acompañar pues prácticamente toda la hora del programa. Vamos directamente hasta el sureste del Estado de México. Esta zona, pues sí, ciertamente complicada porque está pegado a la tierra caliente. Hay una zona también cercana a Michoacán, la zona de Texcaltitlán. Hoy un enfrentamiento dejó al menos 10 personas muertas. Miembros de un grupo de la delincuencia organizada, hay heridos, estuvo presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Policía Estatal. Polo Espejel, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Efectivamente, este enfrentamiento ocurrió por la mañana de este martes entre integrantes del crimen organizado y elementos de la Fiscalía Mexiquense, ello en el municipio de Texcaltitlán, ubicado al sur del Estado de México, Jaime, lo que ha dejado al menos un saldo de 3 elementos ministeriales lesionados, no de gravedad, 10 sicarios muertos, 7 detenidos, 4 de ellos lesionados. A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha informado que durante una acción operativa en esa zona, un grupo fuertemente armado atacó elementos de la institución. Tras este enfrentamiento, Jaime, se aseguraron 20 armas largas tipo R-15, armas cortas, cartuchos útiles, 5 vehículos, chalecos antibalas, uniformes tipo militar, así como equipos de comunicación. Cabe destacar que solo 2 de los 3 elementos lesionados de esa fiscalía requirieron traslado a un hospital para su atención médica y están reportados como fuera de peligro. De hecho, ya el fiscal del Estado de México ha acudido personalmente a revisar la situación médica de estas personas. En apoyo al grupo táctico, Jaime, de la Fiscalía acudió al sitio personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Hay que recordar, Jaime, que apenas el 3 de mayo pasado, decenas de sicarios que arribaron en más de 20 camionetas atacaron las instalaciones de la Fiscalía Mexiquense en Sultepec, dejando a 2 policías lesionados. La zona que colinda con el estado de Guerrero, Jaime, está bajo control del cártel de la Familia Michoacana y pues es una zona de operación de focos rojos del crimen organizado, Jaime.
Todavía recuerdo cómo la policía, a través de sus frecuencias radiales, Polo, seguramente te acordarás, solicitaban apoyo, que los estaban rafagueando, que los estaban ahí en ese momento ultimando. Fue un momento tremendo lo que vivieron en esa ocasión los miembros de las fuerzas federales y estatales.
Sí, cómo no, y esto de lo que tú estás hablando ocurrió el año pasado, donde fueron pues precisamente emboscados y fallecieron. Exacto. 13 agentes, 13 elementos, tanto de la Fiscalía como de la Policía Estatal. Lamentable, Jaime, la situación un poco rojo en toda esta zona, colinda precisamente ese triángulo entre el Estado de México, la zona sur, el Estado de Michoacán y el Estado de Guerrero.
La tierra caliente de Guerrero. Gracias, Polo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Bueno, y ya que mencionan Guerrero, informábamos aquí esto espantoso que ocurrió en contra de vendedores de pollo. Por lo menos 8 personas relacionadas a la venta de pollo han sido asesinadas. Y bueno, pues en protesta hay decenas de pollerías en el mercado central Baltasar Leyva allá en Chilpancingo que están cerradas. Lupita Gutiérrez, tú tienes la información, te escuchamos atentos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paola? Muy bien, gracias. Un saludo a ti y a Jaime y al auditorio. En efecto, al menos 32 pollerías de la nave 2 del Mercado Central Baltasar F. Leyva Mancilla en Chilpancingo cerraron sus puestos y colgaron los mandiles luego de que se haya registrado un ataque a los distribuidores de este principal alimento hacia la ciudad de Chilpancingo, ocurrido justamente en la localidad de Petaquillas. En este hecho, bueno, por este hecho en la cual reportan 6 personas sin vida, entre ellas una menor de edad, los locatarios decidieron cerrar tras básicamente la venta de pollo en esta ciudad y ha ocasionado, Paola, Jaime, que se venda en 300 pesos el pollo completo. No pueden venderlo por partes porque pues la escasez ha ocasionado este incremento en el kilo del pollo. correspondiente a esta situación, y ahora pues continúa la venta, sí, pero un tanto restringida, derivado a que el principal productor que surtía en ese lugar pues sufrió un ataque justamente en la granja donde se ubicaba la venta de este y traslado de este producto. Paola, Jaime.
Muchas gracias. Gracias, Lupita. Seguimos atentos. Un abrazo.
Atentos y pendientes. Saludos.
Pues muy, muy importante esto que está ocurriendo allá en el estado de Guerrero. Pau, no hay que perder de vista, y más adelante vamos a hacer un enlace hasta Chiapas. Hay imágenes en redes sociales que perturban de una disputa en un mercado. Ya estaremos en ese sitio platicando con nuestros corresponsales. Pau, las 5:13 p.m, hoy John Kerry regresó a la Ciudad de México, una amplia, larga reunión con el presidente de la República. Salieron a dar declaraciones junto con el canciller Marcelo Ebrard. Te saludo, Sara Pablo. ¿De qué se habló? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Así es. Fíjate, la cuarta visita que realiza John Kerry, el enviado presidencial para el clima de Estados Unidos. Y bueno, pues se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué hablaron? Pues de la agenda de los compromisos que van a asumir el próximo viernes en este foro relacionado con la energía y el medio ambiente convocado justamente por el gobierno de Estados Unidos. El presidente López Obrador colocó en su cuenta de Twitter que pues hablaron justamente de estos compromisos. Fueron casi 3 horas de reunión. En este encuentro se dio a conocer por parte del propio John Kerry que, bueno, pues el presidente coincidió con él en que se debe acelerar el proceso de transición hacia las energías limpias. Y es que recordemos, pues este es uno de los temas que interesa al gobierno de los Estados Unidos. Decirte que cuando ya habían pasado estas casi 3 horas de reunión privada en Palacio Nacional, salieron por corregidora el canciller Ebrard, el funcionario estadounidense, el embajador Ken Salazar. Se acercaron a las vallas metálicas donde nos concentramos los reporteros y ahí ofrecieron pues una entrevista banquetera rodeados de curiosos que también se animaban a lanzar alguna pregunta a pesar de que pues no sabían bien quién era el invitado. John Kennedy se alcanzó a escuchar, lo que arrancó una sonrisa de Kerry. En entrevista, Kerry aseguró que coincidió con el presidente López Obrador en la necesidad de acelerar la transición a las energías limpias, ya que los incendios, las sequías, pues hacen evidente el tiempo crítico por el que atravesamos. Cuestionado sobre si hay certeza para las compañías, el funcionario estadounidense dijo que el presidente dio la bienvenida a la inversión privada en este proceso. Recordó que el Ejecutivo tuvo 16 reuniones con igual número de directivos de empresas estadounidenses, así lo dijo.
Mi estimación basada en lo que el presidente López Obrador ha dicho, y estoy seguro de que en los próximos días él lo va a repetir, es que México da la bienvenida a la inversión del sector privado en un esfuerzo por acelerar la transición hacia una economía de energías limpias, en el sentido de coincidir con lo que la ciencia nos está diciendo que hagamos para enfrentar el aumento de la temperatura de la manera en que la vida está cambiando en este planeta.
Y bueno, pues fue parte de lo que se dijo por parte de John Kerry. El canciller Marcelo Ebrard detalló que México presentará 10 decisiones encaminadas a acelerar la transición energética con el fin de hacer aportaciones para evitar que la temperatura global se eleve 1.5 grados, dijo el canciller, que bueno, pues el presidente encargó justamente este tema.
De acelerar o hacer crecer energía solar por parte de la CFE, trabajar junto con el sector privado para ese fin, poder tener electromovilidad en México, capturar el gas metano, concluir el programa de Sembrando Vida como está previsto. Entonces, en los 10 puntos que vamos a presentar el viernes, ustedes van a ver el compromiso de México. México va a cumplir ya, tiene previsto cumplir su meta de 35% de energía limpia, pero el presidente pidió que lo eleváramos. Entonces, el viernes lo vamos a decir. Bueno, no quiero abusar del tiempo, porque tengo John Kerry, el embajador Salazar, y me gustaría mucho que el secretario Kerry les comente su punto de vista.
Pues ahí parte de lo que ocurrió, fíjate, participaron los secretarios de Hacienda, Gobernación, Energía, el director de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, pero no vimos a la secretaria de Energía. Ebrard se tomó unos minutos para pues ahí tomarse algunas selfies y regalar algunos saludos. El presidente le gritaban algunos ahí en un pequeño baño de pueblo, Jaime.
Sí, que lo vimos, lo vimos. Gracias, Sara, cuídate mucho, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues importante lo que ocurrió hoy, Pau, cuarta visita de John Kerry, y en medio de todo lo que está ocurriendo con el calentamiento global, además cada vez más evidente situación que vive el planeta y nosotros mismos aquí en el país, pues estas reuniones se están dando de manera mucho más cotidiana, Pau.
Sí, y bueno, interesante lo que planteaba el gobernador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya visitante frecuente de Palacio Nacional, sí, en torno a la importancia de las Américas, en la importancia de la región, ¿no? Y cómo plantean que, bueno, pues en esta región está el futuro de los negocios, desde luego, desde la visión estadounidense o norteamericana, y no en China, no en Rusia. Y es que sí, hay una gran oportunidad por lo que está ocurriendo a nivel global. Hay una oportunidad importante para la región, sobre todo para México, con tremenda frontera que compartimos con ellos. Este es el momento de abrazar esas oportunidades y bueno, pues por algo, ¿no? Lo están planteando de esta manera los estadounidenses.
Exactamente, con un tratado comercial tan potente como México tiene en la región, pues potenciarlo. Esa es la intención y eso debería de ser la visión de este gobierno y de esta administración. Pero bueno, pues luego el tema ideológico impera más que cualquier otra circunstancia, Pau.
Pues sí, y el tema con eso es que si no se genera crecimiento económico, pues no se puede realmente atender a los pobres. Regresando de la pausa, platicamos al respecto porque, pues sí, es tremendo. Si te detienes a ver las cifras de pobreza, de bienestar social, nada más nos hemos deteriorado, ¿eh? Y mucho, así que bueno, volvemos con eso y con mucho más, no se vaya.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
I can get no satisfaction, dicen los Rolling Stones, las 5 de la tarde, 22 minutos. Vamos directamente hasta Chiapas. Samuel Revueltas, corresponsal de Grupo Fórmula en la entidad. Desde las 10 de la mañana hay información de grupos armados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay varias versiones. Uno es que hay una disputa del mercado más importante de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hay otro que corre en la vertiente del anuncio que hizo la Sedena el día de ayer de la presencia de un número de militares importantes en la región. Lo que es un hecho es que los videos perturban gente armada con rifles de alto poder caminando en la calle, incluso lanzando balazos al aire. Te saludo, Samuel. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime y Paola. Pues bien, como indicas, efectivamente al menos una centena de personas fuertemente armadas y encapuchadas bloquearon el periférico norte-poniente de San Cristóbal de las Casas, este municipio que es una joya del turismo del estado de Chiapas. Ahí en ese periférico donde hay una tienda departamental y que justamente es la entrada también para el municipio indígena de San Juan Chamula, bloquearon con dos tráileres y durante este bloqueo que duró aproximadamente unas 5 horas realizaron detonaciones de armas de fuego, lo cual pues causó pánico entre la población. Déjame comentarte que en redes empleados de tiendas colindantes reportaron que estaban refugiadas, así como personas también que quedaron en los alrededores de una universidad, principalmente la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, del Centro de Estudios Tezmeca. Reportaban también que habían tanto docentes como estudiantes que tuvieron que quedarse encerrados ante las detonaciones de fuego. Durante esas aproximadamente 5 o 6 horas que duró este bloqueo y que fueron también constantes las detonaciones de arma de fuego, déjenme comentarles que no hubo presencia policíaca. Apenas hasta hace al menos 10 minutos ya tuvimos algunas imágenes de fuerzas militares que al fin ingresaron a la zona. Hasta estos momentos ya se reporta que no está el bloqueo y que también ya se controlaron las detonaciones de arma de fuego. Fíjense, también para poner un poquito de contexto, justo lo que tú mencionabas, Jaime, apenas ayer dan a conocer las Fuerzas Armadas que implementaron operativos y que a partir de hoy iban a implementar operativos de al menos 500 elementos militares para recorrer la zona de San Cristóbal de las Casas. Otro dato también que creo que es muy importante mencionar es que efectivamente comienzan detonaciones de arma de fuego y también presencia de sujetos armados en el mercado del norte, y también ha sido una problemática durante algunos años luego de una remodelación que no han querido aceptar los locatarios y que trasciende en la información de que son personas que pertenecen al grupo de los motonetos. Un dato también que hay que anotar es que, al menos en esta administración, la de Mariano Díaz Ochoa, la inseguridad en San Cristóbal ha ido a la alza, y durante ese tiempo, las 5 horas aproximadamente, pues bueno, no hubo ningún reporte de la policía municipal. En sus redes sociales posteaba de que habían rondines policíacos, pero en otras colonias, lo cual evidentemente fue ironizado por la ciudadanía que comenzó a comentar. Ese es el dato que tenemos, Jaime.
Y ninguna información oficial hasta este momento. Lo que se puede observar es lo que sale a través de ciudadanos de redes sociales. Esto es ese vacío que existe por parte de una autoridad que diga qué es lo que está ocurriendo, es todavía hace más pues delicado esto que está ocurriendo allá en Chiapas. Samuel, regresaremos contigo si es preciso más adelante. Cuídate
pero,
mucho.
Samuel, entiendo que no hay información oficial, pero hay digamos, más información en torno a quiénes estarían detrás de estos bloqueos, de esta violencia.
No hay ninguna información oficial hasta estos momentos. Cuando estamos hablando.
No, pues si no han atendido el asunto, menos después lo han informado. Pero, pero tú localmente, ¿qué sabes?
Hasta estos momentos, insistimos, no hay ninguna información oficial. En los trascendidos que ha circulado en las redes sociales, que luego es la información que tenemos como que un tanto más precisa, por así decirlo, es que se trata de este grupo delictivo, de estos pandilleros, mejor conocidos como los motonetos, que son los que operan en la zona de San Cristóbal de las Casas, y que últimamente son los que han avasallado también, no únicamente los alrededores de San Cristóbal, principalmente la zona norte, que es donde operan, sino también en el mismo centro histórico de San Cristóbal de las Casas. ¿Y por qué podemos hacer una referencia de esto? Pues porque en los videos se puede detectar la presencia de estos sujetos armados con motocicletas que las dejaron estacionadas a unos costados, y que posterior a ello fue que tomaron 2 tráileres, los atravesaron y bloquearon esta importante vía en San Cristóbal de las Casas.
Qué tremendo. Bueno, pues sigamos atentos, y si tienes nueva información nos enlazamos contigo.
Por supuesto que sí, vamos a estar en pendiente.
Vaya situación, y bueno, nos falta todavía pasar por Michoacán, donde también tienen lo suyo con respecto a violencia, justamente en reacción a la movilización de fuerzas federales. Pero antes, pues mencionábamos ya este, encuentro entre líderes y exlíderes del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que está viviendo un momento interesante, déjenme plantearlo así, para no decir crítico, porque pues qué manera de iniciar una entrevista. César, ¿cómo está? César Camacho Quirós, exgobernador del Estado de México, exdirigente nacional del PRI, actualmente director del Colegio Mexiquense. Muy buenas tardes.
Hola, Paola, Jaime, pues yo creo que si dices crítico, es exactamente el objetivo. Es decir, efectivamente estamos viviendo un momento crítico porque tiene que ver con 2 vertientes al menos, lo que pasa al interior del partido, con una dirigencia que por supuesto queremos respaldar, pero que necesitamos ver cómo hacerlo, y un reto para hacer una opción política, no solo con la alianza opositora, sino un partido que le sea atractivo a una sociedad que creo está esperando que haya contrapesos, equilibrios en el ejercicio del poder. Por eso es tan importante la reunión de prácticamente 5 horas que sostuvimos expresidentes, expresidentas del partido y el coordinador de la fracción, los coordinadores de las fracciones en Cámara de Diputados y Senadores, con Alejandro Moreno y Carolina Vigiano.
Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Qué se dijo ahí? ¿Llegaron algunas conclusiones importantes?
Bueno, la conclusión es que, por supuesto, necesitamos cuidar al partido como una organización política histórica que tiene un legado muy importante para los mexicanos, pero que no se puede contentar con lo que ha hecho en el pasado, sino para ser una opción fuerte de cara a lo que viene. Es evidente que la alianza con otros partidos ha resultado positiva, pero hay en la letra chiquita hay muchos asuntos que tienen que analizarse, resolverse, para que nos convirtamos en una opción interesante, socialmente atractiva, yo diría competitiva, de cara primero a los comicios de gobernador de Coahuila y el Estado de México el año próximo, y construir junto con otras organizaciones, no solo partidarias, sino de la sociedad civil, una opción fuerte para hacer contrapesos y convertirse en una alternativa que dé esperanza fundada en un mejor futuro para los mexicanos. Es evidente que Andrés Manuel, su partido, su organización, todas las expresiones que lo respaldan, se han posicionado en un importante sector de la comunidad de los ciudadanos de este país, y tenemos que hacerles frente no solo con discursos, sino con propuestas específicas, inteligentemente construidas, con una organización territorialmente vigorosa, y en ese esquema el PRI tiene mucho que hacer. Por lo tanto, queremos tener una dirigencia robusta que hoy, y esto no es un asunto sencillo, está cuestionada. Tiene una crisis de confianza, primero al interior del propio partido, y esto se ha reflejado, por supuesto, en un problema de credibilidad ante la comunidad abierta.
César, y en estos cambios y en este diálogo, ¿pasó por en algún momento que Alejandro Moreno dejara la dirigencia del PRI? Él dice que se va hasta el 2023. ¿Ustedes le pidieron que dejara, que se hiciera un lado en la dirigencia?
Sí, claro. Hubo varios planteamientos en este sentido. Él se abriga y tiene formalmente la razón, estatutariamente la razón, en que la dirigencia que él encabeza junto con Carolina Vigiano concluye el 19 de agosto de 23. Decía yo, estatutariamente, formalmente tiene la razón, pero el problema no es solo de legalidad, sino de legitimidad. Legalmente es absolutamente atendible su argumento. El asunto está que si no solo los priistas, algún sector lo cuestiona, sino la sociedad en general o algunos opinadores, los medios de comunicación lo ponen en entredicho, este no es un asunto menor. Tiene que ver, decía yo, con la legitimidad, y esta pasa por la congruencia, por sostener una posición no solo en términos normativos, sino de una conducta, una trayectoria que no sea cuestionable. Hoy no sé qué tenga mayor peso, y tus éxitos, tus méritos, tus logros, o que no tengas una cauda de conductas, de hechos, de actos que puedan señalarte y puedan reprobarte. En consecuencia, este es un asunto pendiente. Él expresó de manera rotunda y categórica su decisión de mantenerse en la dirigencia, lo cual, insisto, es parte de su derecho derivado del triunfo en la contienda interna, pero también se quedó pendiente, porque ahí así se planteó, y es un asunto que está allí en la mesa, si libremente, como una expresión propia, sin presión alguna, tendría que pensar seriamente en dejar o no la dirigencia. Al final,
una expresión de madurez política, por así llamarla,
que le atañe a él, a Carolina Vigiano eventualmente, pero que no solo los priistas, sino la gente que cree en la necesidad de que el régimen, el oficialismo, Morena, tenga contrapesos, equilibrios, pues tendría que considerarlo. Pero al final es un asunto que le atañe solo a él. Los que estuvimos allí no solo lo dijimos, lo planteamos y nos registramos su interés por seguir,
sí,
pero también su decisión de pensar en estas y en otras cuestiones que ahí se plantearon.
Pero digamos, todos los que estaban ahí de alguna manera se lo sugirieron.
Bueno, no quiero faltar a la verdad, no todos.
Ya.
Yo creo que ahí
hay buena parte
dividida, se planteó, él fue categórico y rotundo al decir, para decirlo en forma breve y coloquial, no me voy. Insisto, está en su derecho estatutario.
Ya.
Pero tendría que...
César Camacho, ahí viene la pausa.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya estamos de regreso a las 5. 5:37, seguimos platicando con el exgobernador del Estado de México, quien fuera también presidente nacional del CEN del PRI y actualmente tiene un cargo importante que tiene que ver con la academia. Él es César Camacho Quirós. César, entonces, hay autocrítica y pues se lo dejan a una madurez política por parte de Alejandro Moreno, por si en algún momento decide hacerse un lado.
Bueno, primero hay una autocrítica aguda, que creo que es el principio de la solución, llamarle a las cosas por su nombre, no maquillarlas, no darle espacio a la autoflagelación, que no nos convendría, no es sana, pero tampoco a la ausencia de autocrítica. Creo que imperó esta característica, esta razón en la reunión que sostuvimos, y evidentemente que se comentó la necesidad de construir una narrativa atractiva, inteligente, socialmente útil, y esto pasa por hacer propuestas que la sociedad pueda concebir, entender como buenas, para eventualmente esperar su respaldo y una gran capacidad para comunicarlas. Creo que es insuficiente que el PRI y sus aliados, que dicho de paso, la alianza nos ha parecido a todos una decisión oportuna, una posición inteligente, rentable política y electoralmente, que ahora se tiene que traducir también en buenos resultados legislativos, pero ahora no solo tenemos, insisto, que construirla, sino que comunicarla. Es insuficiente que nos mostremos como una alternativa, como una opción diferente al gobierno, sino el desafío es justificar por qué tendrían que voltear hacia acá y hacer que la dirigencia sea una instancia, un grupo de personas de fiar, primero para el partido, para la alianza, las instituciones políticas con las que nos hemos asociado, y enseguida todos atractivos para la sociedad. Creo que hay que evitar los dogmas, creo que hay que ser muy pragmáticos, hay que ponernos en la sintonía ciudadana, y bueno, pues el partido tiene que hacer lo propio. No se podría presentar como un buen socio, en términos latos, como un buen aliado, si no tiene resueltos sus problemas intestinos. Por eso esperemos que haya sensatez, buen juicio, sentido de oportunidad, para que la decisión de la dirigencia no se dé en función de los intereses personales de quienes la integran, sino que haya mayor apertura, mayor inclusión, capacidad para escuchar, capacidad para articular, capacidad para construir espacios en los que nos sintamos cómodos, muchos más que los que ahora integran la dirigencia.
César Camacho, se nos agota el tiempo, pero preguntarle finalmente, ¿plantearon algún plazo? ¿O se puede tomar todo el tiempo que quiera Lito para tomar su decisión?
A ver, el plazo está en la decisión de la dirigencia de Alejandro y de Carolina. Por lo pronto acordamos reunirnos una vez al mes, los primeros lunes, pero el siguiente paso, en términos pragmáticos, específicos, concretos, aterrizados, está en su cancha. Tiene que ver con la necesidad de revisar la integración del Comité Ejecutivo Nacional, de las comisiones.
Pero, digamos, ¿plantearon alguna nueva fecha para reunirse? No está claro. Bueno, atentos, seguiremos pues a todo este proceso. Gracias por lo pronto, por estos minutos. Qué amable, ¿eh?
Al contrario. Hasta pronto. Gracias.
César Camacho, exdirigente del PRI.
Gracias a César Camacho. Interesante. Y veremos qué es lo que... Pues, ¿qué evolución toma esta discusión al interior del Revolucionario Institucional? Vamos directamente con Israel Aldave. Hoy Radio Fórmula está, pues, de fiesta. Hubo reconocimiento a medios de comunicación, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y ahí estuvo nuestro presidente, el licenciado Jaime Azcárraga Romandía. ¿De qué se trata, mi querido Israel Aldave? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Paola, gracias. Muy buenas tardes. Pues por primera vez en la historia, el Senado de la República entregó reconocimientos a industriales de la radio y televisión en México, esto por motivo de los 100 años de la radiodifusión en nuestro país. Tú lo señalabas, Jaime, uno de los galardonados después Grupo Fórmula. El diploma lo recibió de manos del líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, Jaime Azcárraga Román Díaz. En la ceremonia solemne, el líder de los senadores morenistas recordó al fundador de Grupo Fórmula, don Rafael Azcárraga.
También recuerdo ausencias que pude conocer a través de mi vida en la actividad pública. Recientes, don Rogerio, amigo entrañable, aquí está Jaime, su hijo.
Solemne, el líder de los morenistas, pues resaltó la importancia de estos reconocimientos a las mujeres y hombres que han dejado, incluso dijo, la vida por llevar hasta el último rincón del país a través de la radio y la televisión el acontecer nacional. Jaime, Paola, el reporte.
Pues qué padre, qué bien y qué recuerdo de don Rogerio, que se adelantó y bueno, pues dejó este grupo sólido, firme, plural, con una libertad a prueba de todo y bueno, pues aquí estamos. Qué bueno, gracias Israel, a sentirnos orgullosos.
Por supuesto, muy orgullosos, Jaime, Paola.
Cuídate. Un abrazo. Oigan, pues festejemos, ¿no?
Sí, ¿no? Mira, faltaba este pretexto, ahí tenemos ya uno.
Bueno, de verdad que es un gozo trabajar en Radio Fórmula y me encanta poder saludar esta tarde. Fíjense, se acumulan las alegrías en este martes. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, pues el doctor Francisco Moreno está en la línea telefónica y es que, a ver, la mala es que estamos en una nueva etapa de la pandemia con un rebrote. La buena es que ya va a haber vacunas para los niños entre 5 y 11 años. La buenísima es que estás con nosotros, doctor Francisco Moreno. Muy buenas tardes, ya casi me curo. Hola.
Buenas tardes, un gusto saludarlos los dos y a todo tu auditorio. Y sí, es un día bueno porque la vacunación para menores de 12 años, entre 5 y 12 años, es algo que habíamos pedido y por fin se nos hizo.
¿Por qué es tan importante que los niños en ese rango de edad estén vacunados, doctor?
Mira, lo que hemos visto a partir de la aparición de Omicron, que es una variante que afecta más la vía aérea respiratoria superior, en los niños hemos visto más casos de bronquitis, cuadros asmáticos, el llamado CRUP. Ha habido más niños que han requerido hospitalización. Desafortunadamente también aumentaron las defunciones en este grupo de edad. Entonces era una necesidad que los niños mexicanos también estuvieran protegidos, como lo están la mayor parte de los niños en los países de primer mundo y en los países de vías de desarrollo. Éramos de los pocos que se había de alguna manera restringido la vacunación de este grupo.
Para entender la importancia del anuncio del día de hoy, doctor Moreno, ¿qué viene? Entonces, ya estos niños y este grupo, este segmento de la población estará vacunado. ¿Esto qué significa para la población en general?
Implica varias cosas. Uno, vamos a empezar a ver la disminución de las infecciones en este grupo de edad, que también vamos a ver complicaciones que se están presentando en este momento, como las que mencionaba, como COVID largo en los niños, como uh-huh. enfermedad inflamatoria multisistémica. Eso va a disminuir. Entonces vamos a tener una población más sana. También al tener vacunados hay menos transmisión en la población. Mientras más vacunada está la población, menos transmisión hay del virus. Ahorita que estamos en una quinta ola, es evidente que tener al mayor porcentaje de la población vacunada o inmune implica que hay menos circulación del virus. Entonces, no solamente es proteger a los niños, también es una manera de disminuir la transmisión entre la misma población.
Por otro lado, bueno, pues tenemos esto, ya no sé en qué ola vamos, pero claramente un rebrote, doctor.
Sí, mira, estamos en una quinta ola. Llevamos como 3-4 semanas con días en los que van aumentando los casos. Estas dos, yo diría, los últimos 10 días han sido muy intensos en cuestión de nuevos casos. La mayor parte, y eso es importante mencionarlo, son casos leves. Rara vez se requiere hospitalización. La mayor parte de ellas han sido en gente que tiene algún tipo de problema inmunitario, no hicieron defensas a la vacuna, o simplemente gente que no quiso vacunarse y que, pues desafortunadamente, cuando llega la enfermedad ya es demasiado tarde y ya no están protegidos. Pero sí hay menos hospitalizaciones que en las olas anteriores. Esperemos que haya menos fallecimientos. Sería una excelente noticia que nos dijeran que los antivirales que hay en otras partes del mundo también empiecen a ser disponibles en México, porque eso disminuiría aún más los pacientes que pueden llegar al hospital o que pueden fallecer.
Doctor, por último, aprovechando que se encuentra en línea telefónica, la viruela símica o la viruela del mono, 5 casos, 4 aquí en la Ciudad de México. ¿Qué debemos hacer? ¿Es peligroso o no es peligroso? ¿Cómo debemos cuidarnos?
Mira, es evidente que COVID-19 marcó un antes y un después, y ahorita pues todo el mundo tenemos esa sensación de vulnerabilidad por COVID-19. Es importante entender que la viruela del mono no es una enfermedad tan transmisible como lo es COVID-19, no es una enfermedad que tenga la mortalidad que tiene COVID-19, y es una enfermedad que se transmite cuando la persona tiene síntomas, lo cual no ocurre con COVID-19. Entonces, todo eso son ventajas para que podamos prevenir que haya una diseminación importante de la enfermedad. Es una enfermedad que se contagia por un contacto más estrecho, contagio íntimo muchas veces, o por la estancia prolongada con una persona infectada que puede, a través de gotas grandes de secreción respiratoria, contagiarnos. Hay medicamentos para la viruela del mono, hay también vacunas para la viruela del mono. No debemos de preocuparnos, debemos de ocuparnos en que esto no se empiece a diseminar, porque entonces tendríamos un problema de enfermos que pues pueden estar transmitiendo la enfermedad. Insisto, la mortalidad de esta enfermedad es mucho menor y pues tampoco tenemos que estar tan preocupados en ese sentido.
Ay, sí, la verdad es que hay que administrar la preocupación porque son tantas las cosas que nos atañen que, bueno, pues a cada cosa su dimensión. Doctor, es muy amable. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes y pues a seguirnos cuidando, no hay otra.
Siempre, siempre. Gracias,
Doc.
El doctor Francisco Moreno. Fíjense, ya a las 5:48. Y ya no le preguntamos si hay alguna enfermedad contagiosa que pueda traer Mauricio desde Tailandia para ver cuántos días lo aislamos antes de
la cuarentena.
Ya no le carguen
antes,
la mano.
Antes
ya.
De estrecharle la mano.
Yo estuve pues aislado allá.
Pues que justamente hasta en la prisión, hasta la prisión fue a dar, imagínate.
Oigan, muchachos,
pero no sé. Bajo mundo, cuéntanos.
Qué buena experiencia. Ahora sí que nunca pensé decir esto, pero aquí a las mujeres que cometieron delitos no considerados graves, 6 meses antes de que vuelvan a reincorporarse a la sociedad, las capacitan en el arte de dar masajes tailandeses y así ellas, cuando salgan, puedan tener un modus vivendi que evite que vuelvan a delinquir. Y pues fui a aprovecharme de estas promociones que dan. Vas al reclusorio, te dan tus masajes tailandeses y no saben qué bien la pasé. Te hacen unas posiciones que yo sentía que estaba haciendo casting para Cirque du Soleil, porque se los juro, ellas pensaban que yo era invertebrado. De repente yo me vi en posturas que nunca imaginé, pero lo recomiendo ampliamente. Si vienen aquí, vayan a la cárcel a darse sus masajes.
¡Órale!
¡Ándale!
¡Qué versátil!
No, yo prefiero ir aquí a la playa. Yo mejor voy aquí a la playa, Caleta.
¡Ay, qué personaje, Mauricio! Bueno, los mexicanos en Hollywood, ¿qué ibas a decir? ¿O eso fue ayer?
Los mexicanos en Hollywood, fíjense que ya tenemos noticias del proyecto, el primer proyecto que va a dirigir Angelina Jolie para la compañía Fremantle. Ella hizo un acuerdo por 3 proyectos y en el primero los protagonistas son Salma Hayek y Demian Bichir. Se llama la película Without Blood, o se hace sin sangre, es una adaptación de un libro italiano y me da mucho gusto porque es, según yo, según mis investigaciones, la primera película donde 2 mexicanos nominados al Oscar son los protagonistas.
Ay, pues mírame. Me entusiasma la idea, que triunfen, que triunfen.
Y se acuerdan que hace unos días hablábamos de la segunda versión del Joker, la secuela de esta película fue muy exitosa. Ayer salió información que nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Resulta
muy
que
criticada,
la que está en pláticas para, muy criticada y es que muy sorprendente, ¿no? Nadie lo vio venir. Se une al elenco, está en pláticas Lady Gaga para interpretar el personaje de Harley Quinn. Y la película será un musical.
Sí.
¿Qué?
Sí. No. La verdad, yo también hice eso y varios en redes sociales, Pau, hicieron esa expresión como tú, porque la verdad no recibieron bien la noticia. No sé tú cómo la viste, Mau.
Pues sí, yo, el ver a Lady Gaga en un musical, pues creo que a todo mundo le dará gusto. A ver a Joaquín Phoenix cantando no sé qué tanto. Y más cuando fue una película tan oscura y que le fue tan bien recibida y que el guión tenía tanto hermetismo y que los llevaban trabajando tantos años y estaban cuidando cada detalle. esto se me hace un riesgo muy fuerte. Y en una de esas nos sorprende a todos y en unos años estamos diciendo, no, qué bueno que cantaron. Pero ahorita sí hay mucha, pues...
¿polémica?
Resistencia al cambio, por así decirlo.
Sí. Levantaron más de una ceja, como dicen los clásicos.
La mía no, el Botox no me lo permite. Mauricio, muchas gracias.
Gracias a ustedes, compañeros.
Chao, querido. ¿Por qué no
digas? Deportes con Dani Rentería.
Jaime se escandaliza y se angustia muchísimo. Nada más me dice, no digas eso, no digas eso.
No, eso no.
¿Qué es, Jaimito? Pues qué. Pues
está bien.
Hay quien es cínico con respecto al país. Yo solo soy cínica con respecto a mí.
Por cierto, ahí luego nos recomiendas al doctor.
Y oye, recomiéndame, ¿no?
No les alcanza. Sí. No les quiero hacer.
Sí, no, es mucho el trabajo que tiene que hacer.
Es demasiado tarde.
Mucha mano de obra.
Adelante, Dani.
Los deportes, Dani.
Bueno, hablemos acerca de... Hablando de mano de obra, mucha la que tuvo que hacer la selección de Costa Rica en su partido contra Nueva Zelanda, donde termina imponiéndose 1-0, y de esa manera pues logra ya el último boleto que quedaba para la Copa del Mundo allá en Qatar. Selección 32, ya está entonces en Qatar, la selección tica, muchas felicidades. No con su mejor expresión futbolística, habrá que señalar que todavía está muy lejos también de lo que se pretende de esta selección. Si en México estamos mal, bueno, pues en Costa Rica también por ahí se va, al menos lo mostrado en este partido. Sin embargo, le alcanza para vencer 1-0 con gol de Joe Campbell. Y de esa manera, pues el área de CONCACAF ya está con Estados Unidos, Canadá, México y ahora Costa Rica. Así que felicidades a los ticos, a toda la colonia costarricense de nuestro país, un abrazo. Hay fiesta allá en Costa Rica, en San José, en todo el país, hay alegría, y qué bueno, nos da mucho gusto que generalmente esto es lo que genera el fútbol y genera un deporte como el balompié. Bueno, hablando también acerca de fútbol, pero allá en España, una buena noticia, las jugadoras de España recibirán el mismo sueldo que los hombres cuando disputen partidos con la selección de su país, se igualan las primas, se regularizarán también todos los premios que vayan ganando en los torneos internacionales, los derechos de imagen también recibirán la misma cantidad que reciben los futbolistas. Así que, pues una buena noticia también. Poco a poco se va progresando en este sentido en relación a las mujeres en el mundo que practican el fútbol. Se va homogeneizando justamente los premios y las cantidades, los sueldos que ganan en relación a los hombres. Comentarles también que dentro de los resultados de la Liga de las Naciones de Fútbol, Alemania golea 5-2 a Italia, Inglaterra pierde 4-0 con Hungría, Países Bajos 3-2 a Gales, y Polonia, el rival de México, pierde 1-0 con Bélgica. México hoy contra Jamaica allá en Kingston, en la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Jaime, Pau, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas.
Gracias, Dani. Pau, ya hay información del gobierno de Chiapas. Dice que elementos del grupo interinstitucional conformado por SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Municipal realizan patrullajes de vigilancia y presencia en la zona, así como en calles y avenidas de la ciudad con el objetivo de salvaguardar la integridad y patrimonio de la ciudadanía y visitantes. Es lo que dice. Elementos del grupo interinstitucional están en este momento dando estos rondines por la presencia de presuntos grupos que tienen un conflicto social en el mercado popular del norte de esta ciudad. Información que da a conocer el gobierno de Chiapas, Pau.
Así que aseguran ya que las fuerzas, tanto federales como estatales, han logrado restituir el orden en San Cristóbal de las Casas luego de que durante 5 horas, según nos compartía nuestro compañero corresponsal, pues hubo personas armadas con rifles de asalto en una movilización que pues ninguna autoridad atendía y con respecto a la cual ninguna autoridad informaba. Así pues, las cosas en Chiapas, y aquí se nos acabó el tiempo.
Ya nos
llegamos
vamos
al final, compañeros. Gracias a todos.
Adiós.
Hasta mañana.
Muy buenas Adiós. Tardes. Hasta mañana.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.